Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano, domingo de puente, buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. Nueva entrega de las memorias de José María Aznar. La época de los años de gobierno se ve retratada en este segundo tomo de memorias del expresidente del gobierno. Con este libro de memorias vuelve el periodo del 11M. El expresidente José María Aznar cuenta en esas memorias que 2 días después del atentado, un informe del que era entonces el director del CNI le aseguró que tenía dudas sobre cuáles eran los autores de la masacre. Aznar vuelve en ese segundo tomo de memorias a las horas y a los días en los que le acusaron de haber mentido por haber atribuido el atentado a ETA. Por eso hace mención a ese informe de Jorge Descallar, que era el responsable del CNI en ese momento. Ya en 2004, cuando Aznar estaba en el gobierno que salía, había perdido ya las elecciones, en el gobierno saliente, desclasificó un informe del CNI, en concreto un informe que estaba fechado el 11M, el mismo día de la tragedia, a las 15:50 de la tarde. En ese informe desclasificado en su momento se aseguraba que era casi seguro que ETA era la responsable de los atentados. ¿Por qué desclasificó en ese momento aquel informe Aznar? Porque a Aznar le estaban acusando de haber mentido. Aznar llamó a los directores de periódicos diciendo que ETA era la responsable. Aznar llamó a todas las embajadas para que se difundiera el mensaje de que ETA era la responsable. Y lo que quiere Aznar es que no se le presente como mentiroso. Ya desclasificó ese informe, referido, ya decimos, a las horas tempranas tras el atentado, y ahora vuelve a hablar de otro informe porque prácticamente es una obsesión la de lavar su imagen. Si 2 días después del atentado Descallar no tenía claro quiénes eran los autores de la masacre, es que Aznar no mintió, que es lo que él quiere defender en este momento. Cuando uno va a la hemeroteca y recupera algunos de los periódicos del momento, se ve claro que en realidad la acusación de mentir que se le hacía a Aznar tenía poco fundamento. El diario El País, que fue uno de los que más criticó a Aznar en ese momento y que en el fondo alentó mucho las manifestaciones que se produjeron tras el atentado, el diario El País, en un editorial de aquel día, de aquellos días, no dice que Aznar mintiese. Dijo el diario El País, ya en aquellos días, que entre las diferentes opciones de la posible autoría del atentado era ETA. O sea, el gobierno de Aznar prefirió a ETA y que no tenía fundamento para eso. Pero El País no dice que mintiera Aznar. En cualquier caso, y eso parece claro, que Aznar no mintió. Lo que pasa es que siguió pensando durante bastante tiempo que era ETA. En cualquier caso, lo importante ahora, ahora que Aznar ha vuelto a hablar del 11M, no es tanto si mintió o no mintió, sino que caigamos en la cuenta del daño que hizo el 11M. El 11M hizo un daño brutal. Mató casi a 200 personas. Destrozó muchas vidas. Pero ese fue el primer efecto de las bombas. Hubo un segundo efecto de las bombas que todavía perdura. Hubo una transferencia de culpabilidad, se acusó al final al gobierno del atentado, casi, no así claramente, pero casi, ¿eh? Como estáis en la guerra de Irak, al final se ha producido el atentado. Pero el efecto más nocivo, y de eso hay que ser consciente, es que polarizó radicalmente la vida española. Nosotros veníamos de una historia de concordia, de la transición. Esa historia de concordia, bueno, mal que bien se había mantenido, es verdad que ya se había ido destruyendo esa herencia. Pero en el 11M se rompe radicalmente. Se rompe porque unos quieren aprovechar el atentado y porque otros caen en la trampa de la polarización, en la trampa del tú más. Eso es lo más nocivo que se produjo en el 11M. Eso es lo que provocó un daño tremendo a la sociedad española. Que empezamos a vernos unos a otros como gente que estaba en dos frentes diferentes, en dos trincheras diferentes. Así es el mal, así son las bombas, así es el terrorismo. No solo mata, sino que nos hace a unos enemigos de otros. Y de eso todavía no nos hemos curado, de esa polarización tremenda que afectó a los medios de comunicación. Estuvimos recibiendo noticias sobre explicaciones inverosímiles del 11M hasta hace no muy poco. Este es el reto, superar esa polarización de los últimos 10 años, de la que en el fondo todos somos algo culpables. Aznar dice además en el suplemento XL de ABC, suplemento XL semanal, que si quisiera volver a la política, volvería. Le hacen una entrevista con motivo de la publicación del segundo tomo de sus memorias. O sea, que Aznar dice que en realidad si él no vuelve es porque no quiere, no porque se lo impida, ¿eh? Ahí deja eso. Este puente de Todos los Santos es noticia Aznar, pero también es noticia la crisis política de Asturias. Ya saben que el viernes UPyD dio por rota su alianza de apoyo al PSOE en Asturias y el PSOE se ha quedado en minoría. Ayer hubo declaraciones de todos los colores. Los socialistas asturianos aseguraron que aunque estén en minoría no van a convocar elecciones de momento y que la ruptura no está justificada. Dicen los socialistas que UPyD ha interpretado mal el pacto que tenían, porque ese pacto decía que iba a haber reforma de la ley electoral. Pero dicen los socialistas que siempre y cuando hubiese un acuerdo amplio, y que no había acuerdo amplio y que por eso no ha hecho la reforma electoral. El portavoz del gobierno asturiano estuvo ayer en estos micrófonos, Guillermo Martínez, y dijo que la ruptura era injustificada.
Por lo tanto, destacar que de manera totalmente injustificada y por otros intereses que seguro no tienen nada que ver con Asturias, ha sido UPyD quien ha roto ese pacto.
La dirección socialista de Madrid, en concreto Elena Valenciano, aseguraba que lo que ha buscado Rosa Díez con esta ruptura es notoriedad, porque este fin de semana se celebra el congreso de UPyD. Rosa Díez ha sido elegida casi por el 100% y le faltaba este punto de notoriedad, es lo que dice Elena Valenciano. Rosa Díez, por su parte, responde que Rubalcaba ya sabía que esa ruptura se iba a producir.
Aquí no les vamos a aceptar ningún tipo de bravuconada, entre otras cosas, porque el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba, sabía desde hace mes y medio, porque yo se lo había dicho, que si no cumplían el pacto, el gobierno en Asturias se quedaría en minoría.
Por su parte, el diputado de UPyD en Asturias, el único diputado, Ignacio Prendes, también ha hablado y ha dicho que las consecuencias de esta ruptura no son deseables.
¿Cuáles serán las consecuencias? Pues yo no creo que... No son deseables, evidentemente. Pero el Partido Socialista sabía perfectamente lo que iba a pasar. No hemos hecho nada que no dijésemos en público y en privado y desde hacía meses qué íbamos a hacer.
Bueno, pues lo que está en peligro, como se ve, es el gobierno de los socialistas en Asturias. Y todo este asunto, pone a UPyD en otra situación. O sea, UPyD ha pisado a fondo el acelerador. Ha querido romper el pacto, seguramente para aparecer como una formación que lucha hasta el final por la renovación política y que apuesta por una nueva regulación electoral. Bueno, ya veremos qué factura o qué beneficios le trae esto a UPyD. Lo bueno de esta situación es que UPyD ya no puede seguir siendo el partido no partido, el partido que no que juega a ser puro, el partido que puede criticar a todos los políticos porque en realidad ellos son diferentes, en realidad ellos no tienen las manos metidas en el barro, en realidad ellos, UPyD, digo, Rosa Díez, vive por los ideales y los otros viven por los intereses, ¿no? Que es un poco el mensaje de Rosa Díez. Haciendo esto que ha hecho UPyD en Asturias, ha metido las manos en el barro, ha decidido romper una alianza, ha decidido poner en peligro el gobierno socialista, ¿vale? Ahora habrá que ver qué significa esto, si lo ha hecho, bueno, porque es más, le interesa más la buena imagen que otra cosa. En cualquier caso, cada vez más, y esto es algo bueno, UPyD no podrá presentarse como el partido de la pureza política, el partido que está fuera de la historia. Si se hace política, se está en la historia. Otra cosa es que se haga mal. Otra cosa es que sea necesaria la renovación que dice UPyD. Efectivamente hace falta modificar la ley electoral, por ejemplo, dar paso a más sociedad civil para que esté más presente en la vida de los partidos. Eso es una cosa. Y otra cosa es ir de puro e ir de que no te manchan las manos. Las manos hay que meterlas en el barro. El PSOE llega con evidente debilidad al Congreso, a la conferencia política que tiene planteada, organizada para la próxima semana. La debilidad es la división entre socialistas catalanes y el PSOE. La debilidad es que a Rubalcaba lo critican. La debilidad es que no hay programa concreto. Ayer todavía, pero a Navarro, el líder de los socialistas catalanes, decía que en realidad no hay división entre el PSC y el PSOE, después de que esta semana en el Congreso de los Diputados, cuando se planteó la cuestión del derecho a decidir, votaron de forma diferente. Porque ya saben que, como Susana Díez, la líder, y Javier Fernández también, Susana Díez, la líder del PSOE en Andalucía, y Javier Fernández, el líder del PSOE en Asturias, llamaron a Rubalcaba y le dijeron: oye, Alfredo, que me votes en contra de la determinación del derecho a decidir, que si no, yo aquí no tengo nada que hacer. Claro, los dos presidentes autonómicos que gobiernan no permiten estas veleidades, estos equilibrios que quiere mantener Rubalcaba. Ayer todavía Pérez Navarro decía que no había división.
Hay una discrepancia puntual con el PSOE, y es una discrepancia puntual, pero eso no quiere decir que vayamos a romper. No hay una crisis entre el PSC y el PSOE. Tenemos un proyecto común que aprobamos en Granada en el mes de julio, que es una reforma de la Constitución, que es un modelo federal para toda España, y eso lo compartimos con los compañeros del PSOE y vamos a continuar trabajando juntos para defender ese proyecto.
Y lo peor de todo esto no es que Pérez Navarro no reconozca esa división, sino que en la conferencia política, como les decía, no se va a debatir este tema. Lo hemos sabido ayer. En la conferencia política, que se ha presentado como el momento en el que el PSOE va a refundarse ideológicamente, a afrontar los retos del futuro, no van a hablar de lo que los tiene divididos, no van a hablar del encaje de Cataluña en España. ¿Pero qué renovación es esa? 8 y 12, 7 y 12, tenemos más noticias, actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Dos periodistas franceses han sido asesinados en el norte de Mali. Han sido identificados como Ghislaine Dupont y Claude Berlon y estaban allí trabajando para Radio Francia Internacional. Los dos reporteros habían sido secuestrados en la región septentrional de Kidal. El presidente francés François Hollande ha emitido un comunicado de condena y ha expresado su indignación por un acto que ha calificado como odioso.
Según una información aparecida en Der Spiegel, el director de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Keith Alexander, reconoció implícitamente en un encuentro con representantes alemanes que sus agentes habían espiado el teléfono de la canciller Angela Merkel. Moscú insiste en que Edward Snowden podría colaborar con el gobierno alemán.
Rosa Díez ha sido reelegida líder de Unión, Progreso y Democracia con el respaldo del 93% de los militantes. La formación magenta abre a los simpatizantes la elección de sus candidatos. Este sábado se aprobaron nuevos estatutos y, por ejemplo, a partir de ahora los cargos del partido tendrán prohibido recibir regalos y sobresueldos.
Muere una mujer en Cuenca a manos de su marido. El hombre de 48 años está detenido y hospitalizado por intento de suicidio. No había denuncias previas por malos tratos. El Ayuntamiento de Villanueva de la Jara ha decretado 2 días de luto oficial.
Al menos 28 personas han muerto y 200 han resultado heridas a consecuencia de una estampida tras una vigilia en un centro religioso de la ciudad nigeriana de Uke. El suceso se produjo cuando al recinto llegaron sin previo aviso políticos y candidatos a las elecciones para el cargo del Estado de Anambra, que se celebrarán dentro de 14 días.
El ministro español de Industria, José Manuel Soria, ha dicho en Punta Cana que la mejora de la perspectiva de la calificación de la deuda española por parte de Fitch es un signo de confianza y el resultado de las reformas económicas acometidas.
Miles de personas se han manifestado en Bretaña, al noroeste de Francia, contra la política del gobierno, a favor de las medidas por el empleo y en contra del impuesto que prevé tasar a los camiones que circulen por las carreteras galas. La concentración acabó con enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas del orden.
Michelle Bachelet ganaría las elecciones presidenciales chilenas el próximo 17 de noviembre si se realizaran este domingo. Es la conclusión que se desprende de una encuesta para el diario El Mercurio, que otorga el 53,5% de los votos para Bachelet y el 25,1% para Evelyn Matthei.
Vamos con la previsión meteorológica, Juanma Rodríguez. ¿Qué tenemos por delante en este domingo?
Pues vamos a tener lluvias localmente fuertes en Canarias, intervalos de viento fuerte en el litoral de Galicia, Cantábrico y extremo noroeste de Cataluña y temperaturas diurnas en notable descenso en puntos del noreste peninsular. Nuboso en general en todo el extremo norte peninsular, con lluvias débiles o localmente moderadas que también podrían afectar de madrugada de forma más débil y dispersa. intervalos nubosos en el resto de la península, pudiendo estar poco nuboso en Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Esa es la previsión meteorológica. Hacemos una pausa para la publicidad y vamos a ver qué dicen la gente del PSC, a ver qué, cómo nos cuentan esta situación en la que están los socialistas. Unos votando el pasado martes contra el derecho a decidir y otros absteniéndose. Después de la publicidad.
El lunes, desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que 4.500 centros para mitigar la pobreza y miles de cáritas parroquiales atienden a diario las necesidades más urgentes de las personas que acuden a ellos? Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Colabora y ayuda económicamente a tu parroquia. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana políticamente ha estado marcada por la votación del pasado martes. Dos posiciones diferentes entre los socialistas, entre el PSOE y el PSC, sobre una iniciativa parlamentaria de UPyD sobre el derecho a decidir. En principio, el PSOE y el PSC querían votar, no querían votar a favor de esa iniciativa, querían marcar distancia, es decir, que ellos no estaban contra el derecho a decidir. Pero al final hubo una llamada de Susana Díez, de la secretaria general de los socialistas andaluces, que obligó al PSOE a cambiar de posición, con lo cual esta semana hemos visto cómo el PSC sí se posicionaba más cerca del derecho a decidir y el Partido Socialista se distanciaba de ese derecho a decidir. Vamos a ver si Albert Soler, que es el coordinador del PSC en el Grupo Parlamentario Socialista, nos explica qué ha pasado. Albert Soler, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
No sé si lo he explicado bien. ¿Usted lo explicaría así? ¿No?
Bueno, yo lo que puedo decir es que es cierto de que esta fue una votación, como es obvio, de que PSC y PSOE votaron distinto, ¿no?
Eso es un dato, eso no tiene interpretación alguna.
Por eso digo, empezamos por el final, que seguro que no nos equivocamos.
Sí, seguro.
Entonces, ¿por qué se llega a esta situación? A ver, aquí hay una lógica política y coherencia, ¿no? Donde el PSC lleva en su programa electoral el derecho a decidir. Es cierto que lleva en su programa electoral y se presentó a las elecciones con el derecho a decidir con unos condicionantes, y es que este fuera legal, acordado, pactado y vinculante, ¿eh? Con lo cual esto requiere de una modificación de la Constitución. Cuando UPyD oportunistamente presenta esta proposición, sí, lo hace desde nuestro punto de vista más buscando la confrontación que la solución a la realidad que hoy en día está viviendo la relación entre España o el resto de España y Cataluña, ¿eh? En el sentido de que, pues, que en lugar de tejer unos puentes, en lugar de ser capaces de encontrar soluciones, lo que ahonda es en una situación donde con esa digamos actitud inamovilista de que la Constitución no se puede mover y que sí, todo el mundo tiene que estar a favor de la Constitución tal y como está, pues UPyD presenta esa proposición.
Pero el hecho es que, bueno, usted recordaba el hecho es que al final el PSOE o los diputados,
claro,
del PSOE
nosotros,
se abstienen y ustedes votan en contra.
Como grupo socialista,
¿no?
estuvimos durante todo el día del martes, ya llevamos unos días, trabajando una enmienda a esa proposición, una enmienda que presentaba el Grupo Socialista en la cual nos encontráramos cómodos tanto el PSC como el PSOE. Es decir, que para nosotros fuera lo suficientemente justificado el abstenernos en una enmienda que lo que proponía. En el origen es lo que es la declaración de Granada del Partido Socialista Obrero Español, en el cual el PSC pues estuvo a favor, ¿no? Una enmienda que permitiera que la Constitución se pudiera modificar y por lo tanto tuviera cabida una reforma a la Constitución en la línea federal. ¿Qué pasó? Si fue una llamada, si fueron dos. Yo lo que digo es que es cierto que hasta última hora el voto fue de alguna forma cambiando. En el momento que se vota, sí, el PSOE, pues como usted bien ha dicho, pues se posiciona a favor de esa enmienda. Sí. UPyD cabe decir que no nos aprueba o no nos acepta la enmienda que nosotros, y nosotros, por coherencia política como PSC, mantenemos nuestra postura de abstención, que es la que nos venía reflejada por la enmienda que habíamos.
Pero usted sabe que, bueno, usted sabe porque además se ha contado a todos sitios, que es que hay una auténtica revuelta dentro del PSOE, porque la solución pensada por Rubalcaba, que era la abstención, que es la que ustedes adoptan, dentro del Partido Socialista no se comprende. Claro, ustedes es verdad que son dos partidos, de momento son un grupo parlamentario. Esto plantea un problema para el futuro, porque si el Partido Socialista no está por el derecho a la determinación, como ha reflejado en el Congreso de los Diputados, y usted, como usted ha explicado bien, o sea, el PSC, como usted bien ha explicado, está por la autodeterminación o por el derecho a decidir, esto no es un problema baladí.
Sí, sí, sí. Yo quisiera diferenciar una cosa: la autodeterminación, la independencia. El PSC está por una consulta legal que permita que los ciudadanos se expresen. Que eso, no, lo digo porque esto crea confusión.
No, ustedes están por el derecho a decidirlo, para que el derecho a decidir es decir algo y es decidir la independencia.
No, el derecho a decidir es decidir. Otra cosa es lo que se decide. Nosotros no somos de los que
pero todo proceso es para algo, ¿no?
Pero siempre pues para tomar una decisión, pero no para tomar una decisión de ser independientes o no serlo. Es decir, el gran debate que hay en Cataluña hoy en día se basa justamente en esto, en quién utiliza la consulta para decir que la consulta es igual a la independencia, y nosotros no estamos por la independencia.
Sí, pero si eso hoy no es lo que toca es la situación en la que se queda. Sí, no, si eso está aclarado, ustedes lo han dicho muchas veces. Si ahora lo que nos queda es que en vísperas de la gran conferencia política en la que se iba a definir, digamos, las líneas generales, por ahí dicen que en la conferencia política no se va a hablar de modelo territorial, claro, con lo cual va a ser un lío, porque si el fin de semana que viene ustedes no hablan de modelo territorial, nos vamos a quedar un poco...
Bueno, a ver, es cierto de que estamos en una situación compleja antes de una conferencia como la que viene, ¿no? Lo que sí le digo es que ni el PSC ni el PSOE hoy en día tienen su agenda a romper, ni mucho menos. Porque además creemos que la única solución que hoy en día tiene el encaje de Cataluña en España de una forma distinta de la que es hoy en día solo pasa porque el PSC y el PSOE estén juntos. Porque es la única forma que sea posible. Aunque es cierto...
¿Y cómo están ustedes juntos si uno está en contra del derecho a decidir y otro está a favor del derecho a decidir?
Porque es cierto que cada uno también responde a unas realidades distintas. Es decir, en Cataluña las últimas encuestas nos dicen que más del 80% de la ciudadanía está a favor del derecho a decidir.
49, sí.
Las encuestas que han salido, es cierto que las cifras pueden, hay una que dice que es el 80 y pico y hay una que están a favor, no que quieran la independencia de Cataluña, que están a favor del derecho a decidir. Con lo cual, es cierto que si además nosotros como PSC lo llevamos en el programa, nuestra lógica política lo que dice es que no podemos decir una cosa en Cataluña y otra cosa en el Congreso de los Diputados en Madrid. Y es cierto que esto contrasta con una opinión que tiene el PSOE o una parte del PSOE, con lo cual no quieren que esto sea así. ¿Eso quiere decir que es irresoluble? ¿Eso quiere decir que no podemos llegar a un acuerdo? Todo lo contrario. Eso quiere decir que no tenemos más remedio desde nuestra visión, ¿eh? Por supuesto hay otras visiones, pero desde nuestra visión no tenemos más remedio que ponernos de acuerdo. Y no tenemos más remedio que tender unos puentes de diálogo que permitan marcar esta diferencia. Es decir, la diferencia que entre el PSC y el PSOE hoy les puede separar el concepto del derecho a decidir. Que hoy...
No es poca cosa, ¿eh?
No es poca cosa que el martes se manifestó como una discrepancia, y que lo que también es cierto es que no es la primera vez que llega, es la segunda, y tampoco va a ser la última. En las próximas semanas los grupos de Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya, ya han avisado que van a llevar al Congreso de los Diputados otra vez una moción de estas características, con lo cual lo que no podemos es estar cada vez que viene una moción de esas características con una crisis de relación entre...
Pero también es un hecho. Dos cosas antes de que se nos acabe el tiempo. Hay algunos líderes del Partido Socialista que dicen, Javier Fernández, Guillermo Fernández Vara, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y muchos otros, Alfonso Guerra, que hombre, a lo mejor el PSOE tiene que hacer otro partido en Cataluña. ¿A usted qué le han parecido estas declaraciones?
Mira, yo prefiero no digamos opinar ni contestar sobre ellas. Yo lo que tengo claro es que hoy en día la voz autorizada del Partido Socialista Obrero Español se llama Feo Pérez Rubalcaba. Y él no ha dicho esto. Mientras él no diga esto, es cierto que hay malestar, y unas personas, como usted bien dice, y con nombres y apellidos, que proponen un modelo distinto, digamos, de socialismo en Cataluña, que es que se forme el PSOE en Cataluña. Sí. Lo que está claro es que si hace 30 años la refundación del PSC ya pasó porque el PSOE en Cataluña fuera representado por el PSC, nosotros continuamos después de 30 años estando en esta línea. Ya. Y por lo tanto, mientras el secretario general del PSOE y su dirección, que hoy en día es la que es y con la cual nosotros confiamos y tenemos todo el apoyo, pues siga diciendo lo que dice, nosotros estaremos pues creyendo y trabajando para tender esos puentes para llegar a la solución que hoy en día pues nos ha llevado a una votación hoy por hoy distinta.
La última cosa, este derecho a decidir en el que ustedes se han embarcado les está dando malos resultados, al menos según las encuestas. El PSC sigue hundiéndose en intención de voto.
Sí, sí, sí. Yo creo que esto también es consecuencia quizás de una indefinición en algunos momentos nuestra, ¿no? Es decir, es mucho más fácil que la gente entienda qué es la independencia que hoy en día explicar lo que es el federalismo, para empezar. Porque la independencia...
¿Y no será que los votantes naturales del socialismo en Cataluña tradicionalmente han sido votantes absolutamente fieles al modelo constitucional actual?
No, yo creo que los votantes tradicionales del PSC en Cataluña son de una transversalidad muy importante, y tienes votantes que seguramente se pueden sentir nacionalistas españoles y otros que se pueden sentir catalanistas, que no nacionalistas o independentistas. Y por lo tanto, cuando el Partido Socialista en Cataluña no les da claramente un mensaje,
sí,
esto provoca pues que la gente pueda buscarse otros espacios políticos que le contenten. Este creo que es un error que quizás hemos cometido, en ello estamos, y la forma de reafirmarnos en una posición es justamente esta, es decir, no, somos lo que somos en Cataluña y lo mismo somos en el Congreso de los Diputados en Madrid. Y por lo tanto, la lógica de la coherencia política de hacer una cosa en Cataluña y otra en Madrid, que tiene que ser la misma, esa es la que estamos trabajando. Y con ello confiamos que nuestros electores pues vuelvan a tener un partido de referencia en Cataluña, que es un partido socialista, no nacionalista, socialista.
Bueno, pero ese es el problema, que algunos lo pueden percibir como nacionalista.
Bueno, este es el trabajo en el cual estamos nosotros dedicándole todo el tiempo del mundo, pues para acabar de definir y convencer a la gente de que el Partido Socialista de Cataluña no es un partido independentista ni es un partido, digamos, nacionalista. Es un partido catalanista y socialista.
Albert Soler, coordinador del PSC en el Congreso de los Diputados, gracias por haber estado con nosotros y muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes qué es el IBAN de tu cuenta corriente? Pues hay que saberlo, porque si no, igual dentro de poco no cobras. Te lo explicamos este domingo y además te damos claves para inculcar valores a tus hijos.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Slifkin.
COPE. Estar informado.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
¿Apuestas por la esperanza?
Infórmate en congreso.ceu.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, pero no lo hacemos sin recordarles cómo viene la prensa hoy con la ayuda de Gloria López Navas. Es noticia la entrevista de Aznar en XL Semana. Cuéntanos,
de Gloria. ABC, sí, el titular más destacado: si quisiera desafiar a alguien lo haría y si quisiera volver, volvería. Ya en el diario ABC, entrevista con la ministra de Fomento, con Ana Pastor: el AVE no se privatizará nunca. El País lleva a sondeo y asegura que el independentismo pierde apoyos en Cataluña frente a la Tercera Vía y que Esquerra y Ciudadanos salen beneficiados de la tensión política actual que se vive en Cataluña. En el diario La Razón se hacen eco de las memorias del expresidente Aznar. Insistió otra vez el GEMAT, dijo no, mi decisión fue sí, dice ese titular, palabras textuales del expresidente, que revela además que el CNI dudaba de la autoría de los atentados del 11M dos días después de la masacre. El diario El Mundo nos cuenta que la Agencia de Seguridad Norteamericana priorizó el 11M pero no detectó nada ni antes ni después, y que Aznar revela un informe personal de Ed Callar del sábado 13 sobre sus gestiones con todos los servicios de inteligencia, donde el silencio era total. Y ya en la prensa catalana, La Vanguardia: el Govern aprobará una reforma suave de sucesiones, y el periódico El PP tolera que los varones pugnen por bajar impuestos.
Muchas gracias, Gloria. La sección más seguida en la radiodifusión española, el resumen de prensa de Gloria López Navas. Como ve, mucho eco de esas memorias de Aznar, en las que el expresidente quiere mostrar que no mintió. Encuesta en El País, como nos contaba Gloria, que refleja que Esquerra sigue ganando terreno. Les dejamos con Iglesia Noticia. Que tengan un estupendo domingo. Yo estoy tan solo y no me arrepiento.